Va de cine, sí, es lo que vamos a ocupar ahora en nuestro espacio, que va a mirar a la gran pantalla, bueno, y a la pequeña también, porque tenemos a las plataformas esperando y además suelen tener muchas veces muchas más o muchos más estrenos que el propio cine. Pablo de los Ríos Enríquez, el que nos ayuda habitualmente, el consumidor cinematográfica, nos ayuda pues a descubrir lo que vamos a tener por aquí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo, muy bien. Intento ayudar y también recomendar lo que me gusta y lo que no me gusta.
Bueno, semana de regresos, ¿no?
Así es.
Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que estaría bien empezar mirándonos al ombligo y hablando del regreso de Belén Rueda al terror, que es el género que la sacó de la pequeña pantalla, ¿no? Junto con Mar Adentro, cuando hizo la película aquella del orfanato de Bayona.
O sea, ahora sale del orfanato y ¿dónde se mete?
Ahora se mete en la ermita.
En la ermita.
Eso es.
Vale, directamente.
Eso es. Espero que no tenga claustrofobia, ¿no? Porque la ermita será más pequeña. Pero en este caso es una película que tiene muy buena pinta, porque Belén Rueda no interpreta el típico personaje cándido, asustadizo, con el que puedas empatizar, sino que en este caso, por lo que he podido ver en el tráiler, da vida a una falsa medium, a una vidente, que en realidad es una estafadora, que de repente bueno, se encuentra con una persona que parece ser que sí que es medium de verdad, lo que pasa que es una niña que le pide ayuda creyendo que ella también es de verdad. Y bueno, pues es una película de espíritus en un ambiente rural con el gran atractivo de tener eso, a Belén Rueda haciendo un papel quizás a priori mal encarado, aunque estamos convencidos que a lo largo de la película evolucionará hacia ser una buena persona. Pero lo que tiene pinta es que es el regreso de Belén Rueda a un género que se le da muy bien y en el que yo diría no ha fallado nunca. Ahí tenemos ya no solo El orfanato, sino Los ojos de Julia, que es una película estupenda, El cuerpo, Séptimo, con Ricardo Darín, todos películas de terror o thriller intenso que están muy bien. Pues esperemos que esa racha se mantenga con esta La ermita, que se estrena el viernes.
Bueno, pues venga, pues tenemos La ermita. Y luego tenemos otra, esta me suena, Los juegos del hambre.
Sí, Los juegos del hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Un título larguísimo, ¿verdad? Esta es una precuela de la famosa saga de Los juegos del hambre, la que lanzó a Jennifer Lawrence al estrellato, que ya dábamos todos por acabada y por enterrada esta saga. Bueno, pues vuelven... No, en este caso se ambienta creo que 60 años antes que las películas originales. Es una precuela que se centra en la juventud del personaje que interpretaba Donald Sutherland en la saga original, Snow. En este caso, bueno, pues cuenta cómo llegó a convertirse, ¿no?, en el dictador maléfico, ¿no?, que hacía frente a Jennifer Lawrence en la saga principal. Lo cierto es que es una película que a mí no me apetece nada, no soy fan de los libros, la saga de películas la vi y la olvidé al minuto siguiente, tampoco me hizo daño. Pero las críticas dicen que esta precuela que nadie ha pedido está muy bien. Con lo que, bueno, los fans de la saga tienen una cita este viernes. Oye, y los que quieran adentrarse en una película de ciencia ficción que además tampoco debe beber mucho de la saga original porque se ambienta 60 años antes. Yo creo que estamos todos de enhorabuena con este estreno.
Bueno, pues venga, nos quedamos con ello entonces. Vamos al sueño de la sultana, que esto es que no me suena...
Pues El sueño de la sultana a mí es una película de la que me hace mucha ilusión hablar porque supone el debut en el largo, esta mujer ya ha dirigido cortos, de la directora Isabel Erguera, donostiarra, que ya tiene 62 años y que, bueno, pues se ha animado a estas alturas a hacer su primera película, su primer largometraje, en este caso animado, El sueño de la sultana, que también nos llega este viernes. Se pudo ver en el pasado festival de San Sebastián, donde lo cierto es que, bueno, cosechó unas críticas estupendas, pero no solo de nosotros, los que hablamos en los medios, sino también de la gente que la vio. Dijo que era una película estupenda. Yo no tuve esa suerte y me quedé con pena, pero es una película que tengo muchas ganas de ver. El argumento, bueno, sí que parece que mira mucho hacia... Tiene una gran perspectiva social, ¿no? Porque habla de una propia animadora ya entrada en años, ¿no? Como si la propia directora se hubiera puesto en el centro del foco, que viaja a la India porque mantiene una relación con una persona de allí y en una librería descubre un libro de fantasía que trata sobre un país gobernado por única y exclusivamente mujeres. Y bueno, pues la película debe jugar un poco entre la ficción y la realidad con ese concepto, pero yo creo que es por ser una película hecha aquí con mucho cariño, mucho esfuerzo y la verdad que parece que bastante talento, porque la imagen que es animada, es dibujos, es animación tradicional, de esa bonita. Yo creo que es una película que... Quizás para el espectador ya un poquito más avanzado, no el espectador casual, ¿no? Quizás el que vaya buscando algo concreto de calidad artístico puede ser una muy buena opción si es que nos la proyectan en muchos cines, que eso está por ver.
Bueno, sí, eso ya lo veremos a ver, ¿no? Esto me ha dejado un poco despistado. ¿Black Friday?
Black Friday, sí, se adelanta la novedad, ¿no?
Ya, o sea, pero es una película.
Es una película, es una película. A ver, evidentemente en Estados Unidos les gusta sacar un asesino en serie de todo. Les gusta sacar un asesino en serie de Halloween, les gusta sacar un asesino en serie hasta de Navidad con Krampus, y en este caso pues han sacado un asesino en serie del Black Friday. La verdad que no es una película que tenga muy buena pinta. El mayor atractivo que tiene es el protagonista de Patrick Dempsey, que es el, bueno, pues este guaperas que protagonizó durante muchos años Anatomía de Grey, que lo cierto es que la película no ha tenido malas críticas, pero bueno, parece una más de asesinos en serie que aprovechan una fecha concreta. Bueno, pues para el fan del género será bien recibida, seguro.
Bueno, seguro que sí. Y mira, esta me suena como novela, evidentemente, sí. La adaptación de la novela de Juan José Millás, ¿no?
Que nadie duerma. Que nadie duerma, así es. Esta tiene muy, muy buena pinta. Yo no me he leído la novela, pero después de ver el tráiler me han dado ganas de verla, porque la verdad que parece una película muy dramática, pero hecha con mucho gusto, y además que tiene en el foco central, tiene como absoluta protagonista a Malena Alterio, que es una actriz, evidentemente hijísima y hermanísima, ¿no? El clan Alterio es incontestable, pero que yo siempre he pensado que no tiene nada que envidiar a sus ilustres familiares, y sin embargo nunca ha tenido esa consideración de gran actriz, yo creo que porque se lanzó a la fama con aquella comedia de José Luis Moreno, que hoy se llama La que se avecina, entonces era Aquí no hay quien viva, ¿no? Era el personaje que interpretaba a la fea, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado que Malena Alterio es una actriz estupenda, ya lo pudimos ver en aquella serie con Javier Gutiérrez que se llamaba Vergüenza hace un par de años en Movistar, que era muy buena, y ahora le han dado este gran protagonista de esta adaptación de la novela, donde incluso está secundada por Aitana Sánchez Gijón, o sea, está bien arropada, y en la que interpreta a una mujer de mediana edad que tiene una crisis vital, decide dejar su trabajo y comprarse un taxi, comprarse una licencia de taxi y ser taxista. Se apunta a clases de canto, vendría a ser como una especie de renovarse o morir, ¿no? Interpretado por Malena Alterio, que vamos, mucho me extrañaría que no se empezara a sonar en la temporada de premios.
Bueno, pues nada, un giro, ya veremos a ver ese giro de vida, qué tal resulta en la pantalla. Vamos ahora a las plataformas, porque tenemos primero Movistar, Super Mario, esto te encanta.
Sí, a mí esta peli me gustó mucho, la adaptación de Super Mario Bros. Ya dije que yo no soy fan de los videojuegos, pero esta película me pareció muy simpática.
Bueno, está muy contento el productor de la película.
Sí, el productor de la película está contentísimo y yo creo que, vamos, se viste con ropa hecha de billetes, porque esta película ha recaudado casi 1.400 millones de dólares, que es más de lo que ha recaudado la última de Indiana Jones, Misión Imposible y Superhéroes juntas. O sea, es una barbaridad. Este año yo creo que solo le puede hacer sombra a Super Mario, pues Barbie y Oppenheimer, que andan por ahí. O sea, es uno de los éxitos del año que por fin, desde este viernes, vamos a poder ver todos en casa en Movistar. Yo la recomiendo con los peques o sin los peques, que es cortita y muy simpática.
Bueno, Apple, que nos lleva Monarch, el legado de los monstruos.
Eso es, aquí tenemos en cierta forma otro regreso, porque es una serie que llega a Apple este viernes, este jueves, o sea, hoy mismo, en el que se continúa la historia que dejó Godzilla contra King Kong, la última película de esta saga super longeva. No te gustó nada, ¿verdad?
Bueno, es que ya...
A mí me encantó.
Estoy de monstruos ya.
A mí las de monstruos gigantes destrozando cosas es que me encantan. Vale, y Godzilla contra King Kong me encantó. Y esta serie tiene su atractivo no solo en que continúa la historia en la pequeña pantalla, sino en una cosa muy curiosa, porque su protagonista es Kurt Russell y el coprotagonista es Wyatt Russell, que es el hijo de Kurt. Y los dos interpretan al mismo personaje en dos épocas temporales diferentes. Lo cierto es que son como dos gotas de agua. Y ver ese juego en pantalla yo creo que puede ser muy simpático. Y además, hombre, nos viene con la marca Apple, que Apple tiene series buenas, malas y regulares, pero desde luego todas son caras y espectaculares, con lo que monstruos, Kurt Russell y mucho dinero, pues yo creo que puede resultar algo muy resultón.
Bueno, en Netflix, Scott Pilgrim da el salto.
Sí, aquí también tenemos otro regreso, por eso es la semana de los regresos. Scott Pilgrim da el salto es una serie animada que recoge a todo el reparto de la película Scott Pilgrim del año 2010, Scott Pilgrim contra el mundo, una película que es maravillosa de Edward Wright, que no sabe hacer malas películas, pues en este caso adaptó este cómic de forma maravillosa y ahora, 13 años después, ha logrado reunir a todo el reparto, no para que salgan en pantalla, porque esta es una serie animada, sino para que vuelva a poner voz a este universo maravilloso al que yo estoy deseando regresar, porque yo cuando vi la película original, la verdad es que me llevó a comprarme el cómic, a investigar en ese mundo, y es una película que quien no la haya visto le animo a descubrir, porque es fresca, ligera, divertidísima y súper divertida y bien hecha.
Bueno, ¿en HBO qué tienen?
Bueno, pues en HBO tenemos hablamos, Blue Beetle, nos llega este viernes también a la plataforma de Warner, la bueno, la que ya sería considerada la mayor decepción cinematográfica del año. Todos sabemos que el universo DC en el cine anda de capa caída, hace tiempo que no vemos a Superman, Batman es el único que aletea con algo de solvencia. En este caso han intentado presentar hace unos meses en el cine a este superhéroe latino, Blue Beetle, dándose un batacazo en taquilla espectacular, que ahora en HBO pues pretenden un poco enmendar con el estreno este viernes de la película para llegar a más público. Yo la vi, la desaconsejo,
pues sí que estamos bien.
La desaconsejo fervientemente, pero oye, los fans del género tienen una cita.
Bueno, ¿y en Disney qué es lo que tienen?
Pues ya para terminar, desde el martes de esta semana tenemos en Disney una serie que tiene muy buena pinta, que se llama Asesinato en el fin del mundo, que es otra más de personas encerradas en una estancia, en este caso un hotel, y un asesinato, teniendo que averiguar quién ha sido el asesino. Pero en este caso hay una especie de atmósfera futurista con una estética muy cuidada que le sonará familiar a quien sea fan como yo de Britt Marling, que es una directora y escritora especializada en dramas de ciencia ficción, que lo cierto es que aporta siempre un toque fresco y original. Yo creo que de esta serie, Asesinatos en el fin del mundo, se va a hablar mucho.
Bueno, pues nada, o sea que es una especie de revisionismo de Agatha Christie y de Poirot.
Exactamente, pero con toques futuristas y con un estilo visual muy, muy llamativo. Yo creo que es una buena vuelta de tuerca.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine todo, ¿eh?
Un abrazo, Agur.